Vuelven las 48 horas Peugeot. Solo del 12 al 14 de marzo, ahorra hasta 7.900 euros en vehículos nuevos, 500 seminuevos con condiciones irrepetibles y 2x1 en neumáticos y pastillas de freno. No esperes más. Infórmate e inscríbete en peugeot.es.
Edauto, en Benissanó, pista Ademuz, salida 21.
Accede a tu ciudad con un híbrido eléctrico.
¡Mimetízate!
Nuevos Fiat 500 y Fiat Panda, híbridos eléctricos, con etiqueta eco y desde 99 euros al mes. Ya los puedes probar en Automóviles Nemesio, en Torrent.
¡Mimetízate!
¡Mimetízate!
Amigos, buenas tardes.
Luz de cruce, Vicente Herranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Cómo está la cosa con el coronavirus? Fenadismer está exigiendo al gobierno español un plan de prevención específico para el transporte de mercancías por carretera por el coronavirus. Es uno de los colectivos profesionales que requiere el establecimiento de unos criterios y pautas de actuación que contribuyan a limitar esa transmisión de la enfermedad, dando, pues, los preocupantes niveles de propagación que en las últimas semanas, yo diría horas e incluso minutos, está alcanzando en los diferentes países de la Unión Europea, en todo el mundo. Teniendo en cuenta que semanalmente los transportistas españoles realizan en torno a 150.000 viajes semanales por todo el territorio europeo, principalmente por Francia, por Alemania y por Italia. Hablaremos en un instante con Juan José Gil de FENADISMER, que es la Federación Nacional de Asociaciones del Transporte por Carretera de España. Los coches de la Fórmula E en estos momentos están en Valencia. Atención, porque se ha suspendido la carrera del 4 de abril en Italia, concretamente en Roma. Los coches, como digo, están aquí y podría producirse una carrera en el Ricardo Tormo. Está en el pensamiento de todos y no sabemos lo que va a ocurrir. En cualquier caso, durante los próximos días, las próximas horas, conoceremos un poquito más qué va a ocurrir con esos vehículos de la Fórmula E, que en estos momentos están todos en el circuito Ricardo Tormo. Hablaremos también de la campaña de la Dirección General de Tráfico. No valen excusas, el cinturón es el seguro de vida. Santos Patón, buenas, ¿cómo estamos? Seguro de vida también para COPE más. ¿Qué tal, cómo estamos?
Bien. Muy buenas tardes, Vicente.
¿De qué vamos a hablar?
Vamos a hablar de las Olimpiadas. Anda, ¿cómo quedáis, eh?
Pero las Olimpiadas, sí, de las futuras, no. De no. Que están así en duda, ¿no? ¿Cuáles?
De Barcelona 92.
Ah, o sea que no vamos muchos años atrás.
Sí, porque vamos unos cuantos años atrás, exacto. Y ¿sí? Hay un coche que de una marca española que fue eléctrico, Vicente.
¿Sí?
Y que estuvo allí con los atletas, los deportistas. Y no os imagináis ninguno qué coche era. O sea, que luego lo diremos.
Lo hablaremos enseguida. Banderazo de salida. Comenzamos con el primer asunto, además, que prometimos la semana pasada, porque ya saben, hay pérdida de derechos de las víctimas de accidentes de tráfico, tanto derechos médico-asistenciales como indemnizatorios, los traumatismos menores. Por ejemplo, la columna vertebral representa el 80% de los siniestros con lesiones declarados en nuestro país, siendo las víctimas que más están sufriendo los cambios de la normativa que lleva en marcha algo más de 4 años, y así están las cosas, vamos a conocer más de cerca porque hace unos días, concretamente el viernes pasado, se llevó a cabo el Congreso Nacional de Defensa de los Derechos de las Víctimas de Accidentes de Tráfico, y de las conclusiones íbamos a hablar hoy, y lo vamos a hacer porque está con nosotros el presidente de ANAVA, que es don Manuel Castellanos. Don Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bienvenido, caballero. ¿Todo bien?
Gracias. Estupendamente.
Bueno, tengo entendido que asistencial, un éxito tremendo el del viernes, ¿eh?
Sí, un éxito tremendo, y eso que a última hora se nos dieron baja muchos por temor al coronavirus.
Sí.
Y menos mal, porque casi llenamos el aforo del
claro,
del salón de actos de Colegio de Abogados. O sea, al final, pues un 75%. Se llevan baja algunas personas, pero fue un exitazo y nos trataron fenomenal ahí en Barcelona.
Iba dirigido a los abogados.
Sí, a abogados y a todos los expertos en reclamaciones por responsabilidad civil.
Sí.
bueno, pues es un congreso, como hablamos la semana pasada, dirigido desde el punto de vista de las víctimas, es decir, desde el punto de vista de las personas que sufren los accidentes.
Sí, sí. Bueno, en estos momentos, obviamente, el tema central en todo el mundo es el coronavirus, obviamente, y no se habla de otra cosa, pero allí existen otro tipo de preocupaciones en la vida, menos mal, ¿no? Y uno de ellos es esa ley, ese decreto que se llevó a cabo, mejor dicho, no decreto, la ley que se ha aplicado desde hace más o menos 4 años, que parece que no es muy justa, ¿no?, con todas las víctimas.
Pues no, lamentablemente no, es una ley que se introdujo, es una ley correctamente estructurada, porque vertebra el daño. Lo que pasa es que tiene un principio básico, que es la restitución íntegra de las víctimas, y lamentablemente no se consigue. Es una ley que se nota que se ha hecho más con las influencias del sector asegurador. Y lo que has dicho en la entradilla de las lesiones en la columna vertebral, se introdujo un artículo que es el 135, que es un artículo que se metió en la ley de perfil sin someter a debate parlamentario por presiones del sector asegurador, y que está complicando mucho las reclamaciones por lesiones en esta parte del cuerpo, que son las típicas del alcance trasero, del golpe pequeño, que da mucha guerra, da mucha lata, y bueno, pues no se indemnizan, no se tratan bien, y bueno, la víctima peregrina para poder obtener un buen tratamiento médico primero y una buena indemnización después. Por eso estamos denunciando.
¿Qué representa el latigazo cervical? Representa un porcentaje muy elevado.
Sí, sí, el 80%.
El 80%. Cuando hablamos de columna vertebral, hablamos de eso, entonces.
Claro, el latigazo cervical, la columna vertebral, es la parte cervical, dorsal y lumbar.
Sí.
Pero la más afectada normalmente es la parte alta, la cervical, o la parte baja, la lumbar. Entonces, sí, es la más afectada. Tiene un problema, y es que suele cursar con lesiones de tipo subjetivo, es decir, son meras manifestaciones del paciente que se pueden... Claro. Se pueden documentar con otras pruebas diagnósticas, pero el problema es que, bueno, aquí pagan justos por pecadores. Evidentemente son lesiones que pueden dar lugar a fraude y a exageración, y el problema es que por culpa de este pequeño porcentaje, que el otro día hablamos, que es un porcentaje mínimo, sí, pues se indemniza mal a todo el mundo. Por culpa de tres, que lamentablemente y hay que perseguirles y hay que intentar que no sea así, por culpa de una minoría que quiere aprovecharse de este tipo de lesiones, pues pagan los que no tienen que pagar.
La ley, recuerdo yo que el cambio hubo sobre todo por petición de las víctimas mayores, por llamarlo de alguna forma. Nunca hay víctimas mayores y menores, pero hablo de aquellas víctimas realmente con pérdida de vida o también con heridas muy graves. En ese sentido, pues la realidad es que la ley cambió por eso, para que las víctimas altas de lesiones pues tuviesen más apoyo quizá que las que no tenían tanta lesividad, ¿no?
Pues sí, la ley fue un baremo que se introdujo mediante la ley 35/2015 y entró en vigor el 1 de enero de 2016.
Sí.
Efectivamente, se necesitaba una actualización del baremo, y ese baremo lo que se intentaba es que se vertebrara el daño, es decir, que se introdujeran todos los conceptos de reclamación, tanto de daños personales como de daños patrimoniales, que en el antiguo baremo no se regulaba.
Claro.
Entonces, de una forma muy estricta, la verdad es que muy bien, muy técnicamente, muy, de una forma muy, muy buena, se vertebró el daño, y sobre todo se dedicó mucho más tiempo y mucho más recursos a las grandes víctimas y a los fallecidos, dejando, yo creo que compensando, porque al final el sector asegurador pues le interesa sobre todo dejar de abonar o abonar menos o pagar menos indemnizaciones a lo que es la mayoría, que son los pequeños siniestros, que es lo que tenemos cotidianamente todos los días. Y es verdad que se mejoró las lesiones graves y se mejoró los conceptos, el lucro cesante y el daño patrimonial, porque se incluía,
sí,
pero se ha quitado o se ha limitado las pequeñas lesiones, tanto los días, que se pagan incluso menos que en el año 1994, es decir, hasta así están las cosas.
Bueno, aquí pone un ejemplo en la nota de prensa que en el 95 Madrid se pagaban 60 euros, las pesetas de aquella época, 60 euros y 30, ¿no? Depende. Y sin embargo, 30 por el tema de la baja del accidente, etcétera. Y sin embargo, después de la reforma de 2016, 21 años después, pasa de 50 a 52 y se quedan los 30. Estamos hablando de veintitantos años después.
Eso es, veintitantos años después. Por días, solamente por los días que uno está de baja laboral o en tratamiento médico, sí. Pues del año 94, o sea, en Madrid se pagaba 60 euros, uh-huh. En Valencia se pagaban 8.000 pesetas.
Sí.
En Valencia se pagaban 8.000 pesetas, en Madrid 10.000, entre Valencia entre 8 y 10.000, según el jugador que lo tramitara.
Sí.
Y ahora pues se paga después de la reforma en 52.
O sea, menos.
Y bueno, de toda la vida además, las actualizaciones han sido, desde que hubo el primer baremo, pues, según el IPC, uh-huh. y ahora las actualizaciones son el índice de pensiones.
Sí.
Es decir, que ya solamente la actualización, o sea, ya todos los años la víctima pierde valor adquisitivo con las cuantías establecidas en el baremo,
sí.
porque si antes era el precio real, el IPC, ahora es el índice de pensiones, que es el 0,25.
Manuel, estamos a años luz todavía que el resto de Europa en indemnizaciones, en baremo, etcétera, porque yo tengo entendido que un fallecimiento en otros países es la indemnización es muchísimo mayor, infinitamente mayor que en España.
Bueno, no te creas, la casuística es distinta. En
sí.
España damos mucho valor al daño moral,
sí.
en España somos latinos, mientras que en los países anglosajones dan mucho valor al daño patrimonial.
Mm.
Aquí valoramos mucho el dolor o la pérdida del ser querido, mientras en otros países se valora lo que vale el ser querido. Entonces, bueno, hay de todo. Sí, es verdad que la cultura, es decir, que este baremo sí que ha actualizado a nivel europeo es un baremo bueno, es un baremo que está bien estructurado, es un baremo de daño vertebrado.
Sí.
El problema es que, insisto, tiene un principio básico, que es la restitución íntegra de la víctima, que no se logra. Además de contener otro tipo de artículos, que es el artículo 7, el de la oferta motivada,
sí.
por el cual se da ventaja en el procedimiento a las compañías de seguros. Cuando antes las reclamaciones eran por la vía penal, que eran gratuitas, ahora es por la vía civil, que tiene un coste. Y eso, claro, las víctimas se lo piensan dos veces por el temor a tener que invertir dinero en procedimientos largos y complicados.
¿Y qué cambio, Manuel, y qué cambio queréis entonces en el Código Penal, supongo, ¿no?
Sí, queremos muchos cambios. Queremos que en el Código Penal vuelva procedimiento de juicio de faltas o un procedimiento especial para accidentes de tráfico, no juzgado especial, sino un procedimiento especial para accidentes de tráfico que no sea tan costoso para las víctimas.
Sí.
Queremos, evidentemente, modificar o quitar el artículo 135 que ha introducido unos criterios genéricos de causalidad que sobre todo el de intensidad, que perjudican a las víctimas, porque al final se pone en duda todos los accidentes.
Sí.
Criterios que han existido siempre y ahora los han introducido en una parte del baremo que trata de las lesiones temporales, cuando lo que se está tratando son de secuelas, que son cosas distintas.
Claro.
Lo introducen ahí para que se piense que todo lesión cervical solamente acarrea unos días de tratamiento y nunca una secuela. Pues queremos cambiar, evidentemente. Esto ya es el Código Civil, el plazo de prescripción.
Sí.
España es de los pocos países del mundo que tiene una prescripción de un año para reclamar, cuando lo normal en todos los países del entorno es que sea 3 años. Solamente tiene un año, creo que China y Turquía, de los países que tienen un año de prescripción. Se te pasa el plazo para reclamar en un santiamén y son cosas que queremos modificar. Evidentemente queremos que se mejoren las cuantías, tanto lo que se llama el baremo médico, las cuantías por cada punto de secuela, y queremos que se mejore las cuantías por cada día de baja y de curación,
sí,
que ahora
sí.
se llama perjuicio personal. Bueno, son muchas cosas que queremos modificar, lógicamente.
Bueno, y se está proponiendo, supongo, a este nuevo gobierno, se va a proponer.
Pues sí, sea
sí.
Vamos a ver, el problema que hemos tenido es que llevamos, como bien sabéis, mucho tiempo con
sin
incertidumbre
gobierno.
Política
sí.
bastante...
Lógicamente.
Entonces... Mm. Sí que hemos tenido reuniones, sí que es verdad que hemos tenido, las administraciones han sido muy amables y sensibles
sí.
a la hora de recibirnos. Lo que pasa es que nos decían, pues mira, tiene usted razón, pero me lo tomo nota porque no sé qué va a estar mi puesto dentro de 3 meses. Y
claro.
así hemos tirado 2 años. Entonces ahora tenemos reuniones, el próximo jueves nos reciben el Ministerio de Economía y la Dirección General de Seguros y hemos pedido reuniones en todos los ámbitos para mostrar la situación actual, nuestras demandas en favor de las víctimas y para que, sobre todo en un gobierno de carácter social como este, yo creo que esas sensibilidades pueden
bueno, en cualquier caso se puede beneficiar a la pequeña víctima sin perjudicar a la gran víctima.
No tiene nada que ver.
Por eso,
claro,
o sea,
no tiene nada que ver. No, en esto en esto no se pone a uno para quitar a otro, es, sí. Esto es que todo el mundo está, que todo el mundo quede correctamente resarcido. Uh-huh. Entonces no tiene por qué perjudicar a las grandes víctimas para nada.
Don Manuel Castellanos, gracias por estar con nosotros y lo dicho la semana pasada, nos gustaría contar con en más ocasiones con,
claro,
usted para charlar, nada, y cambiar impresiones.
Encantado, en favor de las víctimas, cualquier colaboración es poca y con mucho gusto participo en cualquier tertulia, cualquier entrevista.
Gracias y un abrazo. El presidente de ANAVA, que es la asociación de carácter nacional que tiene como principal fin la defensa de los intereses de las víctimas de accidentes de tráfico, y el colectivo de abogados especializados en la responsabilidad civil que las defienden. Hablamos en tan solo unos segundos con Santos Patón, que sigue aquí con nosotros. Hola, Santos, sigues ahí, ¿eh? No,
sigo aquí, tú está no te muy muevas, atento.
Tú no te mueves, exacto, tú no te, no te muevas de ahí porque hablamos enseguida contigo de...
¿Del Toledo?
Del Toledo.
Venga, ya lo hemos dicho.
Ah, lo has dicho, ya lo has dicho. El Toledo, ¿eh?
Bueno,
hablaremos con Juan Marbera también de la campaña de SRI, Sistema de Retención Infantil, y también, por supuesto, del Cinturón de Seguridad. Y en un ratito estamos con Juanjo Gil, porque Fenadismer, que es la Asociación de Transporte, está exigiendo al gobierno español un plan de prevención específico para transporte de mercancías por carretera por el coronavirus. 150.000 viajes semanales se producen, atención, con países como Francia, Alemania o incluso, como digo, Italia. Así que enseguida hablamos de esta problemática y, por supuesto, estará con nosotros David de Diego. Nos acercará un poquito a esa noticia que dábamos hace unos segundos sobre los vehículos de la Fórmula E que están en el circuito Ricardo Tormo. Hay suspensión, parece ser, de la carrera el 4 de abril en Italia, en Roma, y esos vehículos están aquí en estos momentos. ¿Se podría plantear quizá una carrera en el circuito Ricardo Tormo? Lo sabremos enseguida.
Esta cuña de radio no es igual que las demás. Mi voz no es aterciopelada, no hay un temazo que acompañe mis palabras y ningún efecto de sonido intenta dar más fuerza a lo que estoy diciendo. Si aún así sigues ahí, es que eres de los nuestros. Honda Civic Elegance por 21.150 euros y 5 años de mantenimiento incluido. Honda Civic, a donde te lleva lo diferente.
Center Auto, Avenida Usiasmart 186, en la pista del motor, y Avenida Tres Cruces, en la avenida del automóvil.
Papá, que esta noche me llevo el coche nuevo, ¿vale?
333. Respiramos. Recordamos que tu Volvo XC60 ahora viene con 333. 3 años de mantenimiento, 3 años de seguro y 3 años de garantía. Cogemos aire con mucho 3, lo soltamos con poco estrés.
Hasta el 31 de marzo financiando con Banco Cetelem. Descúbrelo en volvocars.es. Ven a conocerlo a Vedat Valencia, Valle de la Ballestera 6 o en vedatvalencia.com.
Seguimos, amigos, en Luz de Cruces, la actualidad del mundo del motor, de la movilidad, de seguridad vial. Ya saben que dejamos caer este espacio todos los días en cope.es/Valencia, en iVoox, en Apple Podcast, para que puedan escucharlo en cualquier momento de la jornada. Así que supongo que para aquellos que nos estén escuchando dentro de un ratito, por la noche y tal, pues igual las cosas han cambiado. Lo que no ha cambiado es que hace muchos años que hubo unas Olimpiadas en Barcelona y esto no va a cambiar, no. Santos Patón.
Para
y
nada.
Que hubo un vehículo que fue protagonista, tampoco va a cambiar. Cuéntanos un poco, supuesto, la historia, para relajarnos un poquito, porque ahora volvemos en tan solo unos minutos a hablar de nuevo del coronavirus, vale, en el mundo del transporte. Pero tú nos vas a relajar un poco.
Pues sí, ya sabes que nos gusta, pues eso, evadir un poco a la gente de los problemas mientras, sí, que nos oye, ¿no? Y no todo va a ser coronavirus y demás cosas. Pues muy bien, como sabéis, en 1992 se realizaron las Olimpiadas de Barcelona. Lamentablemente luego no hemos tenido ninguna en España, ni en Madrid, que se presentó varias veces. Y bueno, como aquí tú sabes que somos muy amantes del motor, muy amantes de los coches, pues fíjate que vemos las Olimpiadas y nos fijamos en los coches. Uh-huh. Sin ir más lejos, SEAT, que es la marca española por excelencia, se le encargó una misión, pero una misión complicada. Como muchos de nuestros oyentes sabrán, pocos años antes Volkswagen acababa de adquirir al grupo, bueno, al grupo, en ese caso era una marca, a SEAT. Y bueno, SEAT estaba en un momento de muchos cambios. En 1992 dejaba de vender el SEAT Málaga y pasaba a sacar su coche estrella, que iba a ser el SEAT Toledo. Y bueno, todos diremos, y bueno, ¿y qué pinta el Seat Toledo en las Olimpiadas de Barcelona? Pues muy importante, el Comité Olímpico le exigió a la marca española que tenía que realizar un coche que acompañara a los atletas en la maratón y que no contaminara. Entonces, pues con breves meses de antelación se le ponía otro desafío a Seat, que era el crear un vehículo eléctrico que pudiera acompañar a los deportistas y que, por supuesto, no fallara. Y muy importante, que no contaminara. Pues bueno, en SEAT se propusieron el realizar un SEAT Toledo eléctrico.
Vaya.
Exacto. No, bueno, pues sacaron 5 unidades, una de ellas no sabemos muy bien dónde está, y bueno, estuvo compartiendo no solamente en la maratón, sino a la hora de llevar la antorcha, fue acompañando, digamos, a toda la organización. Este SEAT Toledo que estamos hablando llevaba unas baterías especiales, pensadas para el momento, que nada más ni menos que pesaban 500 kilos, Vicente. O sea, que imagínate, eran bastante pesadas.
Sí, no, desde luego.
Hoy en día estamos acostumbrados, ¿no?, a que los vehículos eléctricos que hablemos estemos diciendo que tienen una autonomía de 400 o de 500 kilómetros. Pues muy bien, este SEAT Toledo, que se había diseñado con muy pocos meses de antelación, tenía una autonomía de 65 kilos. Uh-huh. En SEAT desarrollaron absolutamente todas las ideas que pudieron para quitarle peso, porque esos 500 kilos en batería le suponía un gran problema, y además estaban muy preocupados por el tema de la temperatura. Sabes que nuestro país no es un país muy frío, estamos hablando en verano, en Barcelona, que suele hacer una temperatura más bien alta, y bueno, se les ocurrió la idea de refrigerar estas baterías con agua. No es que le estuvieran tirando cubos de agua, Vicente, sino que tenían un sistema de refrigeración bastante bueno. Y bueno, tú dirás...
De cubos.
Sí, de cubos, sí, iban ahí tirando. Y tú dirás, bueno, ¿y cómo se conectaba este coche? Pues bueno, como hoy en día vemos mucho en la parrilla delantera, lleva una conexión de 220 voltios, del modo que lo conectabas tardaba bastantes horas. Es más, no tenemos aquí ni el dato, pero superaba las 10 horas para poder cargar. Y además sabemos que la velocidad máxima que obtenía este vehículo eran de 100 km/h.
Sí.
Pero, ¿y? Únicamente este Toledo no fue el protagonista. ¿Tú has pensado cuando los deportistas ganan una medalla de oro, qué les ocurre? Pues en Barcelona, además del dinero que se llevaron y la medalla, le regalaban un SEAT Toledo Podium. Ah. O sea que la marca española iba enfocándolo al máximo para explotar esa imagen de España, de Barcelona y de la marca
SEAT. Y del vehículo eléctrico que ya, fíjate, tantos años después, resulta indispensable.
Sí, además que sí, pues bueno, tanto el SEAT Toledo eléctrico como el SEAT Toledo Podium los podemos ver si algún día nos dejan entrar en la nave que tiene SEAT para los vehículos históricos, que es la A122. Que hoy por hoy no se puede acceder, pero bueno, podemos ver este SEAT eléctrico y el SEAT Toledo Podium, que para que te hagas una idea, era un motor gasolina, un 2.0, 115 caballos, contaba con los asientos de piel, madera en el volante, en los tiradores, y hoy por hoy algún deportista que ganó la medalla de oro lo está vendiendo por internet y te digo yo que está codiciado, Vicente.
Santos Batón nos acerca a la historia del mundo del automóvil y ya ven que los eléctricos ya estaban en el pensamiento de muchas marcas, entre ellas la marca española. Lo que pasa es que lo dejaban en un cajón, lo dejaban ahí aparcado, no les interesaba económicamente, ya sabes, ¿no?, lo que pasaba en ese momento y lo que pasa ahora también, pero que, bueno, ahora la política ha cambiado y el eléctrico llega con fuerza y en pocos años se ha conseguido, fíjate, el 92, ya había un eléctrico y en ese tiempo ha prosperado poco y, sin embargo, en los dos últimos tres años,
¿cómo ha evolucionado mucho?
¿Cómo ha evolucionado el mundo del eléctrico? En un instante, amigos, aquí en Luz de Cruz, en COPE Más Valencia, nos vamos a ir hasta la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España, porque resulta que hay semanalmente... Los transportistas españoles realizan en torno a 150.000 viajes semanales por todo el territorio europeo, principalmente por Francia, Alemania e Italia. ¿A qué le suena esto? A coronavirus. Y está pidiendo Fenadismer al gobierno español un plan de prevención. Hablamos enseguida de ello.
Lo hemos llamado Ford Fiesta Limited Edition porque llamarlo Ford Fiesta Superguay con llantas de aleación cañeras y Ford Pass Connect, con el que puedes controlar tu coche desde el móvil y todo por 12.200 euros, nos quedaba un poco largo. Ford Fiesta Limited Edition totalmente equipado por 12.200 euros. Financiando con multiopción de FC Bank hasta fin de mes. Red Ford de concesionarios. Condiciones en Ford.es.
Se cumplen las 3:30, estamos en Luz de Cruce. Enseguida estará con nosotros David Diego, el hombre de las 3Ds, con esa noticia de los vehículos de la Fórmula E que están en estos momentos en Valencia, algunos de ellos, esos coches, ante la suspensión de la carrera del 4 de abril en Italia, que nos acaban de informar. Y por tanto, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Tendríamos carrera de Fórmula E en el Ricardo Tormo? Es algo que pasa por la mente de todos y que enseguida nos comentará David Diego. También estaremos con Juan Barberá. El profesor Barberá nos acercará a la campaña que lleva a cabo en este momento la Dirección General de Tráfico referente al cinturón de seguridad y, por supuesto, a los sistemas de retención infantil. Pero nos vamos hasta Fenadismer porque el mundo del transporte llama a nuestra puerta y concretamente está con nosotros un hombre de Fenadismer que es don Juan José Gil. Don Juan José, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Vicente. ¿Qué tal?
Por llamarlo de alguna forma, ¿no? Quizá, ¿o qué?
Bueno, la verdad es que creo que la población en general y nuestro colectivo en particular están preocupados.
Sí.
La información sobre el tema del coronavirus cambia de un día para otro y la verdad es que hay bastante incertidumbre sobre qué medidas adoptar, sobre qué hacer. Sí. Bueno, la verdad es que no quiero transmitir preocupación,
si no va a ser el único, no se preocupe ya de decir lo que quiera, porque la realidad es que bueno, la información es la que es y desgraciadamente pues sobre todo aquellos que sí que, porque estamos controlando los aviones, controlando la entrada de turismo que vengan de esas poblaciones, de estos lugares un poco de riesgo, y sin embargo nuestros transportistas están moviéndose 150.000 veces a la semana por ahí.
Eso es algo que ya la semana pasada se lo transmitimos al ministro de Sanidad, nuestra preocupación, porque un sector como el nuestro, que por propia idiosincrasia está viajando permanentemente, no solamente viajando dentro de España, sino incluso viajando a otros países europeos, precisamente en los que hay un alto nivel de contagiados, pues la verdad es que nos preocupa que no nos hayan comunicado, informado sobre qué tipo de medidas preventivas de gestión debemos hacer para continuar realizando nuestra actividad. Lógicamente, la actividad hay que seguir realizándolo,
sí,
pero entendemos que unas medidas preventivas se nos debería indicar para poder continuar haciendo nuestra gestión y evitar cualquier contagio y, sobre todo, evitar propagar la enfermedad cuando retornamos a España de estos países.
Porque, claro, ¿el temor cuál es en este momento? ¿El hecho del propio transportista que pueda transportar o recoger el coronavirus, traerlo a España o al revés, o el propio material que llevan cada uno de los transportistas? Porque dicen que puede vivir hasta 9 días el virus en algunos objetos.
De hecho, el primer transportista que ya tenemos certeza que está infectado, que ocurrió la semana pasada, había viajado a Italia hace más de 15 días. Por tanto, tampoco hay precisión sobre cuál es el periodo de incubación de esta enfermedad, pero en este caso sí tenemos la constatación, porque era un asociado de Fenadismer, que 15 días antes había viajado a Italia. Lógicamente, cuando uno viaja al extranjero, pues aparte de los lugares donde va a cargar o descargar la mercancía, pues hace el repostaje en gasolineras, come en restaurantes, por tanto tiene un contacto diario con multitud de personas. Y esta persona, pues lógicamente, trajo la enfermedad aquí, aunque no se dio cuenta hasta los síntomas no aparecieron hasta transcurridos 15 días. Y lógicamente, pues medidas precautorias, pues en principio adopta uno las básicas, que son las de higiene, la de limpiarse las manos, pero no tenemos certeza sobre si debería adoptarse, a nuestro entender, medidas de mayor calado, sobre todo por cómo está la situación ahora mismo, no ya solo en los países de Europa, sino incluso en España. Pasamos duplicar los contagiados de un día para otro.
Sí, sí. Del día de hace 2 días, ahora es el doble. Si miran ustedes las estadísticas, se van a dar cuenta de que de un día a otro, no, pero sí de un día, del sábado al lunes, el doble, justo el doble. Y así estamos. Seguramente el miércoles, si continúa todo igual, pues el miércoles tendremos el doble hoy, y hoy ya hemos llegado a los 1.000, o sea, con lo cual tendríamos 2.000 el miércoles, y así esperemos que se pare, pero si no, lo tenemos realmente complicado. Está con nosotros un hombre de puesta a punto, que es Santos Patón, que creo que quiere hacerle a Juanjo Gil alguna pregunta.
Juanjo, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Primero de todo, enhorabuena, porque me parece que el estar al lado de los transportistas en estos momentos con tanta incertidumbre es bastante importante. Cuando viajan a países como Francia o Italia, que vemos que en Italia están habiendo más controles, ¿se están encontrando algún tipo de problema nuestros transportistas, tanto a la hora de cargar como de descargar?
Pues sorprendentemente no. Es decir, el caso de Italia, por ejemplo, que ha decretado una restricción ya en una zona de población bastante importante, se habla aproximadamente de unos 15 millones de afectados, son, no recuerdo, unas cuantas provincias. Sin embargo, está exceptuado de las limitaciones de acceso a estas regiones, entre otras, el transporte por carretera. Entienden que es una actividad comercial básica. Hay que tener en cuenta que, lógicamente, si no se hace acopio de mercancías, pues al problema añadido del
coronavirus.
Del confinamiento en el territorio, claro, se uniría a la falta de acopio. Pero en principio están liberalizados la actividad de transporte por carretera, pero sin embargo, ni por el gobierno italiano ni por el gobierno español se nos dan instrucciones de cómo debemos hacer esa actividad. Tampoco sabemos si el virus se contagia y se transporta exclusivamente a través del cuerpo humano o también en la mercancía que se lleva pudiera ir el coronavirus. La verdad es que creo que hay bastante desconocimiento, bastante falta de información sobre las repercusiones y lo que hace una semana hablábamos de 10 contagiados en España, estamos hablando ya de 1.000. Es decir, es que en poco tiempo ha crecido exponencialmente de una forma absolutamente desproporcionada. Sí,
tremenda. Santos,
el caso del compañero que se ha puesto enfermo de coronavirus, muchos de los transportistas son autónomos, creo que es así. ¿Cómo le va a cubrir? Porque claro, este señor imagino que tendrá su seguro, pero muchos seguros privados han dicho que como es una epidemia no lo van a cubrir.
Bueno, los autónomos tienen también, cotizan a su mutua de accidentes a partir del, creo recordar, es el día 21, sí cubre parte de los gastos la mutua, pero aprovechando que me planteéis este tema, también lo sorprendente es cómo se actuó con este conductor. Este conductor, cuando llega a España, insisto, de viajes posteriores a los que había hecho a Italia, porque Italia lo había hecho 15 días antes,
sí.
Presentó unos síntomas muy espectaculares, tampoco quiero dar el detalle en la radio para no preocupar más a la gente, pero cuando se dirigió al hospital comarcal de Ponferrada, él reside allí en Ponferrada, avisó de que había estado viajando a Italia, pues un transportista que viaja habitualmente a Italia, y sorprendentemente no se le hizo ninguna prueba del coronavirus, se le hizo un tratamiento médico como si fuera una enfermedad común. Al día siguiente volvió a recaer, volvió a tener esos síntomas bastante bastante llamativos, y es cuando ya ahí le hacen la prueba del coronavirus. Es decir, durante 24 horas pudo haber continuado infectando a más gente, porque como en principio no era persona que tuviera el coronavirus, aunque luego realmente se comprobó que sí, pues ha estado actuando, lógicamente, pues como una persona con una enfermedad común, como podemos tener una gripe o cualquier catarro. Por eso digo que me está sorprendiendo insisto, no quiero con esto alarmar, ni mucho menos,
sí,
pero nos está sorprendiendo no quiero utilizar un adjetivo peyorativo.
Lo digo yo, la dejadez.
La falta de previsión por parte de las autoridades,
sí, sí,
sobre todo en sectores profesionales tan sensibles como el nuestro, de cuáles son las medidas o actuaciones que debemos hacer cuando se transporte mercancías. A eso habría que añadir, por supuesto, los posibles perjuicios que se vayan a ocasionar a corto plazo. Hay que tener en cuenta que, sobre todo la mercancía de China, pues se ha reducido en un porcentaje bastante importante. Eso hace que al final los transportistas por carretera vean reducida su actividad, y al final esto pues será un efecto dominó. Otras actividades económicas se paralizarán y por tanto tendrá consecuencias inmediatas en el transporte por carretera. Pero bueno, esto ya es una previsión a corto plazo. Confiemos que también el gobierno, igual que el gobierno español, igual que otros gobiernos como el francés y alemán, que ya han anunciado medidas de apoyo al sector del transporte y a otros sectores económicos, confiamos que también el gobierno español lo haga. Pero a corto plazo lo que es urgente para nosotros es que se nos establezca un plan de prevención de cómo debemos actuar sanitariamente para tratar de evitar o minimizar en lo posible el contagio a otras personas.
Juanjo Gil, gracias por estar con nosotros y nos gustaría seguir en contacto casi permanente en ese momento con Fenadismer para conocer un poco cómo va cambiando estos datos, y esperemos que al final el plan de prevención se lleve a cabo por parte del gobierno, ya no solo en el transporte, sino en otros muchos asuntos, creo yo.
Lamentablemente esto nos va a dar lugar a muchos días de preocupación, porque no es algo que se va a limitar a corto plazo, pero bueno, vamos a confiar en las autoridades sanitarias y que finalmente esto se resuelva y sea un sueño, de una pesadilla de una noche y lo recordemos como algo pasado. Pero ahora la situación es preocupante y sí. Nosotros queremos tener la máxima información posible para no ser portadores e incrementar la situación de contagio que ahora mismo atraviesa nuestro país.
José Gil, gracias, un abrazo.
Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Buenas tardes.
FENADISMER, la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte en España, que como ven, preocupadísima por este asunto del coronavirus. 150.000 viajes se llevan a cabo por parte de transportistas españoles todas las semanas. 150.000 viajes por Francia, por Alemania, por Italia. Estamos en Luz de Cruces, la actualidad del mundo de la movilidad en general, 20 minutos para las 4 de la tarde. Buscamos a Juan Barberá, también a David y Diego, al hombre de las 3Ds, para conocer un poquito más esta noticia que nos llegaba de la suspensión, quizá, de la carrera del 4 de abril en Italia de la Fórmula E. Los vehículos están aquí en Valencia y, por tanto, ¿podría haber carrera o no? El 4 de abril también dicen que está libre en el circuito Ricardo Tormo, pero claro, es un poco... complicado, un poco complejo este asunto. Lo hablamos enseguida con David de Diego.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
En Vedat Mediterráneo seguimos creciendo en experiencia. Gracias a nuestros clientes, ahora amigos. Seguimos en Catarroja, Torrent y Almusafes. Vedat Mediterráneo, tu concesionario Ford.
Mascletá de ofertas en Nissan Almenar con descuentos de hasta el 40%. Sin dudar, Nissan Almenar.
De Cruce, Vicente Ranz.
COPE, más Valencia.
Estar informado.
Hay que ver, Santos, esto del coronavirus podría traer cosas buenas.
Sí.
Podría traer una cosa buena.
Cosas, ¿no?
El precio del petróleo, ya sabes, ha bajado.
Ya.
Y por tanto, ¿qué debería de bajar?
¿Qué debería de bajar? Los combustibles.
Los combustibles.
Hombre,
los
lo único bueno es que yo es la contaminación.
Los carburantes deberían de bajar. Y no lo están haciendo.
Es que cuando sube el barril, sabes que enseguida... No, es que ha subido.
Hay que hacerlo inmediato.
Hay guerra en la zona.
Y cuando baja,
Oriente,
dice, no, es que los que hemos comprado todavía los tenemos ahí almacenados y todavía es al precio antiguo, ¿no? Pero cuando suben, suben enseguida. Es un poco...
El otro día me pasó un caso curioso en una gasolinera de estas... pasaba por al lado de una gasolina de estas que no atienden en pista, ¿no? Que es pagas tú directamente. Uh-huh. Y cambió a mitad de mañana el precio y me quedé, dije, uy, tal. Y
casi medio depósito a un precio y el otro medio a otro, ¿no?
Y seguro que el que estaba repostando y acababa de pagar le fastidiaría porque
bajó.
Sí, bajó, pero sí que es verdad que hoy se ha dado un buen golpe, diciéndolo suave.
Sí.
Y esta semana anterior también, y más o menos están igual los combustibles, o sea que las petroleras...
Cuidado con las petroleras también en bolsa, con bastantes problemas, lo hablaremos también. Está con nosotros David de Diego, el hombre de las 3Ds. Buenas, ¿qué tal?
Hola Vicente, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué hay?
Buenas tardes, Santos.
Hola, de Diego.
¿Qué ha pasado? Porque tenemos noticia de la Fórmula E que pospone el Gran Premio de Roma por el coronavirus.
Sí, esa noticia ya la conocía, la que se posponía este Gran Premio, en este caso, pero la noticia que ha saltado desde una web, en este caso, The Race, THE-RACE.com, a través de un artículo de Sam Smith que afirma que se está tratando de traer por parte de la Fórmula E a Valencia la carrera que se ha anulado el 4 de abril en Roma. Me explico. El 4 de abril estaba programado hacer la carrera del E-Prix de Fórmula E en la ciudad de Roma, pero por el tema del coronavirus, del coronavirus 19, se ha anulado. Y como los coches, la última carrera que han, hace dos semanas que corrieron en Marrakech, están de vuelta hacia Europa y técnicamente ya están en Valencia, no están en el circuito, por lo visto están en este caso de viaje, ¿no? Están empaquetados, no los pueden tocar los equipos.
Pero están o no están en Valencia, oficialmente.
Están en Valencia, pero no sabemos exactamente.
Pero no en el circuito, vamos.
No tiene por qué estar en el circuito, o igual ya están, no lo sabemos, porque
en
por parte
privado.
O simplemente están en tránsito para la siguiente carrera, que es algo bastante normal. En este caso, ¿qué ocurre? El circuito de Fórmula E, en este caso, el circuito de Ricardo Tormo, ha sido el que ha hecho las dos últimas pretemporadas de la Fórmula E. Uh-huh. Y de esta forma, los equipos todos tienen todo lo que es la telemetría para poder adaptar los coches a hacer una carrera con este periodo de tiempo tan corto. Hasta el 4 de abril está ahí mismo. Sí. Como os podéis imaginar. Claro. Entonces, no hay confirmación por parte de nadie, no hay ninguna nota oficial, solamente TheRace.com es quien ha hecho este comentario, y lo que parece yo es que tendríamos que esperar a ver qué dicen tanto Fórmula E como Circuito Ricardo Tormo, que me imagino que durante la semana nos darán alguna información, y sobre todo saber que es factible.
Por el momento nadie ha hecho ningún comentario.
La única noticia que hay en este momento, y no hay nada oficial, simplemente es la web TheRace.com, Sam Smith, que comenta este extremo. Tener en cuenta que una de las ventajas que tiene el circuito, como os decía, es que todos los equipos lo conocen. El pasado mes de octubre estaban aquí preparando la temporada. Y también es importante saber que llevan por el momento 5 carreras, 4 eventos en 4 ciudades distintas. Había la primera era doble, por lo tanto tienen 5 carreras. Y para poder, para que pueda ser oficial en este caso el campeonato, necesitan 6 carreras. La idea sería aquí hacer en Valencia ese 4 de abril 2 carreras. Sí. Ya está por encima de esa cifra, y ya que el campeonato 2019-2020, recuerda a todo el mundo que así es como se denomina en la Fórmula E, va a contrapelo o a contradirección del resto de los campeonatos, es 2019-2020, ya sería oficial porque ya se superarían esas 6 carreras. También otra cosa que planteo, no están en todas partes Vicente y Santos diciendo que se puede ir a eventos, pero tiene que haber un metro de separación entre una persona y otra. Eso, en el circuito Ricardo Tormo también es factible. Uh-huh. Oye, pones a toda la gente sentada en uno de los asientos, dejas dos libres y metes otro más.
Sí.
Así que en ese aspecto yo creo que el tema...
Lo que pasa es que aprovechar algo malo que les ha ocurrido a los italianos, ¿no? Y aprovecharlo nosotros, ¿no? No sé.
No, hombre, entiendo que esto no es fastidiar a nadie ni aprovecharse de nadie. Esto es que la competición se pueda llevar a cabo.
Sí.
Logísticamente se puede hacer. Técnicamente, por parte de los equipos, no creo que pusiesen ningún problema porque conocen muy bien el circuito. Uh-huh. ¿El circuito se puede adaptar y está libre ese fin de semana? Sí. Todos los elementos apuntan a que se pueda hacer, Vicente. Yo creo que sería una gran opción para Valencia y sería el primer E-Prix en la península, en tierras españolas, que se ha hecho nunca. De hecho, ya Valencia y el circuito de Ricardo Tormo era el circuito predominantemente eléctrico, porque se estaban llevando a cabo las pruebas tanto de Fórmula E como de Moto E.
Sí.
Y en este caso, que Valencia, que ya ha tenido carrera de Moto E, tuviese la primera carrera en la historia en territorio español de Fórmula E. Oye, lo siento por Roma, lo siento por Italia. No lo hemos puesto nosotros allí el coronavirus, pero
hace
a producirse aquí la carrera.
Obviamente, para aprovecharse del mal ajeno, ¿no? Por eso mismo.
Es que en el momento que tienes un evento de estas características, en el país que sea, del tipo que sea deportivo, siempre la organización, como es lógico, busca una alternativa. Y en este caso la alternativa, aparte con el condicionante de tener la telemetría, que para mí es muy importante, en este caso, que todos los equipos conocen muy bien, también no es un circuito tipo para la Fórmula E, porque sabes que están corriendo en circuitos o urbanos o mixtos, como en México. Es un circuito muy largo para lo que suele ser una carrera de la Fórmula E. Sí. Me imagino que sería una adaptación, como se hacía en los entrenamientos o en la pretemporada, que se ponía una chicane en mitad de la recta para poder dar un poquito más de juego. Veremos cómo termina, si al final se lleva a cabo, pueden conseguir hacer esa solución para que sea emocionante. Y yo, lo bueno de todo esto, Vicente, es que creo que si lo traen, el circuito se va a poner a reventar. Eso lo tengo clarísimo.
Bueno,
no sé vosotros qué opináis.
Hombre, yo pienso que los patrocinadores también estarán haciendo fuerza, porque claro, han destinado un dinero y quieren que pues eso, sus marcas se vean, y imagino que bueno, que continúe el espectáculo, ¿no? En lo que dirán. Y bueno, pues si claro, pasan por aquí, no se va a poder celebrar ahora, pero sí más adelante en Italia, que seguro que lo harán, uh-huh, pues oye, es una buena ocasión y, bueno, y más Valencia, que siempre le encanta todo lo, bueno, que es de motor.
Oye, Barberá, Juan, muy buenas, ¿sí? Profesor, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues aquí andamos, poniéndonos el cinturón e intentando...
Tú dando clases, sigues dando clases a los transportistas, hemos hablado de eso.
Pues sí.
¿Y tienes
sí,
contacto con el puerto? ¿Sabemos si tenemos los coches por allí o qué?
No lo sé, el miércoles estaré por allí, te lo diré. Os pasaré la información directa, ya que tengo que ir por ahí. Pero bueno, yo
Juan,
a mis alumnos los tengo...
containers que ponga Fórmula E.
Fórmula E, perfecto.
O sea, que es fácil.
Si oigo algún zumbido por ahí así rápido...
Con los nombres de los equipos.
A ver, de Diego, Juan. Sí,
tenemos fotos, Juan.
Bueno, vamos por parte de la espía un poco. Por
sí,
ahí,
sí, no te preocupes, Juan. No, tan solo un detalle para David de Diego. Sí. El Gran Premio de Bahrein de Fórmula 1, ya hemos sabido, que se celebra a puerta cerrada.
A puerta cerrada, sí, Vicente. Sí. Bueno, si queréis, con esto ya finalizo la noticia. También se había, en este caso, en la Fórmula E, se había anulado la carrera en Shania, en China. Y, oye, tenerlo en cuenta, tal con la evolución y la velocidad que lleva todo esto del coronavirus, imaginaros que lo que está haciendo la dirección de la Fórmula E es jugar a seguro. Si puedo hacer la carrera del 4 de abril, ya tengo cumplido el calendario para que sea oficial el campeonato, porque yo no descartaría que el resto de carreras, con la evolución y los contagios, por ejemplo, hace poco
estamos aquí también lanzando las campanas al vuelo, cuando la realidad sí, es que tampoco es que estemos exentos de pecado aquí en España. Estamos hablando de mil contagiados, y que cada dos días se duplica, es decir, que el miércoles, siguiendo la tendencia, debería haber 2.000.
Esa es la teoría, pero sí, bueno, vamos a ver si las medidas que se están tomando, esto se estanca, y bueno, en este caso yo creo que lo que busca la dirección de la Fórmula E, si al final se lleva a cabo esta carrera el 4 de abril en el circuito Ricardo Dormo, es amarrar el campeonato, no vaya a ser que las futuras carreras también se tengan que anular y no puedan cumplir ese mínimo de 6 carreras que daría oficialidad al campeonato, Vicente.
Bueno, vamos a ver lo que ocurre. Diego, ¿alguna cosa más que tenemos que hablar con Barberá de los cinturones de seguridad?
Me quedo con la noticia del día, que es esta, por parte de Race.com, de Sam Smith, y bueno, vamos a cruzar los dedos a ver si podemos ver, no solamente preparar la pretemporada a los monoplazas de la Fórmula E, sino también correr un E-Prix en el circuito Ricardo Tormo.
Mañana os adelantas cosas. Gracias, David, Diego. Oye, Juan Barberá, tenemos campaña de la Dirección General de Tráfico, los sistemas de retención infantil y también, por supuesto, los cinturones de seguridad.
Efectivamente, otra campaña más en este año, que van poco a poco cumpliendo su calendario y preocupándonos por la seguridad de todos. Es decir, cada vez que tratamos este tema, a mí me pone los pelos de punta, e incluso en los cursos, sobre todo la recuperación de puntos, lo comento mucho, ¿no? Lo pregunto, ¿ustedes lo utilizan? Y aún hay gente que nos sorprende, ¿no? Hablamos de un 23% de fallecidos que no llevaban el cinturón, 185 personas en el 2018 que podían haber salvado la vida parcialmente, ¿no? Sí. Que a estos en esta época, ¿no? En este siglo todavía estemos dudando de la efectividad de este sistema, es complejo, que tengan que poner cámaras, la Guardia Civil, los helicópteros, para ver si realmente lo estamos haciendo para algo, para salvar nuestra propia vida, creo que es un poco para hacernoslo mirar. Pero bueno, sobre todo recordar asientos traseros, zonas rurales, ya no el campo, sino el pueblo, el barrio, distancias cortas, hay que ponérselo igual, es decir, es 100% efectivo.
Hombre, hay que reconocer que, sobre todo en poblaciones del interior, como no hay Guardia Civil, la policía local, muchas poblaciones no tienen, o tienen algún policía local, pero bueno, obviamente no sanciona a los vecinos, con lo cual, pues allí pues tienen un poquito más de libertad. Los ciclomotores, los que lo llevan, no llevan el casco, los cinturones de seguridad no se los ponen, porque bueno, como tampoco hay nadie que les controle.
Yo creo que es un poco la sensación a la hora de educar, de cuando te vas a sacar el carnet, ya sea de coche o de moto, de que si no llevas puesto el cinturón es como si fuese sin ropa, ¿no? Porque a mí me pasa, yo si me subo al coche y no me pongo el cinturón y empiezo a circular, me da la sensación de que me falta algo, entonces lo tengo que llevar puesto sí o sí.
Cierto. No, eso es la realidad, a todo el mundo nos pasa, creo yo, sobre todo a los más jovencetes, como es el caso de Santos, ¿no? Que es verdad que los más jóvenes sí que tienen la tendencia directa a ponerse el cinturón de seguridad en el momento que entran en el vehículo. Sin embargo, los mayores no es lo mismo.
No hemos nacido con ellos. Yo recuerdo todavía viajar con mi padre en el coche sin el cinturón en la parte de atrás.
Claro.
Pero, sinceramente, en cuanto la cosa se puso seria, se puso obligada, es un elemento, pues no sé, te diría como los guantes de la moto. No te hablo del casco, te hablo de los guantes. Uh-huh. Es algo que va conmigo siempre y si no lo llevas encima, como decías antes, vas un poco desprotegido, ¿no? Un poco frágil. Y creo que este es parte del problema, que no vemos nuestra fragilidad, no vemos el problema, como comentabas al principio del programa, ¿no? El problema cervical que nos genera lesiones muy graves, el hecho de no ir bien sujetos y, sobre todo, ya que lo usamos, cuando lo usemos, usémoslo bien. Ese es otro tema para tratar otro día, según la campaña, los resultados. Si quieres, la semana que viene hablamos de cómo usarlo bien, ¿no? Claro. Que ya puesto que estamos haciéndolo, pues realmente que caiga como toque, que los ajustemos como toque y que se lo pongamos también al niño adecuadamente para que el latigazo se reduzca en la menor cantidad de lesiones posibles. Mm-hmm. Vayan donde vayan, lo importante es siempre coger el gesto, coger el hábito y, como dicen campañas antiguas de la DGT que son totalmente actuales, abróchate a la vida, sí. Es un clic.
Oye, por cierto, ya teniendo a Santos, que enseguida se tiene que ir rápido, el RACE acaba de enviarnos una nota sobre los millones, 3 millones de españoles que no revisan los neumáticos antes de un desplazamiento largo. Es el último informe que lleva a cabo el Real Automóvil Club de España, el RACE, que es la segunda oleada del Observatorio de Conductores, centrada en las partes más sensibles del automóvil para la seguridad, y es este caso los neumáticos.
Fatal,
no es de extrañar, ¿no?
Pues sí, además los neumáticos es una cosa que habría que mirar como poco cada 15 días por el tema de la presión.
¿15 días?
Cada 15 días, hombre, que menos. ¿Tú cuántos kilómetros haces al cabo de la semana? No lo vamos a decir, pero haces bastantes. Sí. Y yo también, y todo el mundo hacemos. Y vamos más cargados que si con los niños, que si con la compra, que si para arriba, que si para abajo, que si hace calor, que si llueve, que si bordillazo.
Bueno, que sí, lo que sea.
Bueno, es muy importante que la presión se revise y que se mire, porque a lo mejor tú aparcando le has metido un bordillazo y te ha salido ahí una pelota de tenis.
O simplemente por el propio hecho del tipo de neumático sin cámara tiende a poder perder un poco de aire con el paso del tiempo y la presión es conveniente, es decir, no solo antes de salir de viaje, sino como comentaba Santos, con una periodicidad al ser posible.
Pero
que
cada 15 días, en serio, pero yo creo que no hay nadie en el mundo que lo... ¿Cada 15 días?
Sí, yo tengo camioneros.
Los camioneros, hombre. No hablamos de los profesionales, hablamos de la gente de a pie.
Yo tengo amigos que son obsesionados del limpiaparabrisas. Cada vez que echan gasolina, se ponen a limpiar el cristal en la gasolinera y si no llevan su propio limpiacristales es para automóvil y su pañito y le dan, pues con esto igual, cada 15 días que limpias el coche y lo aspiras, pues aprovechas y me das la rueda.
Exacto, es un buen momento la limpieza, quien lo limpie, para poder revisar la presión.
Eso es, hay que limpiarlo.
Quien lo limpie. Gracias, Juan, un abrazo.
Un saludo para todos y poneros el cinturón, abrocharos. Venga, a la vida.
Ponte el cinturón. Nos ha salido lo de la vez, y no estaba pensado.
Tenemos aquí una conexión, ¿eh?
No estaba pensado, tampoco estaba pensado, pero las cosas vienen así. Foral Musafes arranca este martes las consultas para negociar un ERE, hasta 400 trabajadores, lo decíamos hace tan solo unos días aquí, y también PSA y los sindicatos firman el ERE, que afecta a 460 trabajadores de la planta de Figueruelas, nacidos en 1959.
Eso es tan importante cuando se reúne el gobierno, que tenga tacto de ver qué dice y qué hace con el tema de las ayudas y el tema del automóvil, porque hay muchas familias, muchos puestos de trabajo, y mira que en nuestro caso Ford está evolucionando a una velocidad espectacular y está haciendo muchos motores híbridos, eléctricos, para ponerse al día y para, pues eso, vender mucho, que al fin y al cabo es lo que quiere.
Gracias, Santos.
Gracias a ti,
Vicente. Hasta luego, adiós. Que estamos dentro de las 48 horas Peugeot.
Vuelven las 48 horas Peugeot. Solo del 12 al 14 de marzo, ahorra hasta 7.900 euros en vehículos nuevos, 500 seminuevos con condiciones irrepetibles y 2x1 en neumáticos y pastillas de freno. No esperes más. Infórmate e inscríbete en peugeot.es.
Juan Giner, Peugeot, en la avenida Peris y Valero 31, Valencia.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
las 4 llega la información y después sigue la tarde en COPE más Valencia 92.0, dispositivos móviles. Mañana hablaremos de la respiración nocturna, que es muy importante para la conducción diurna, la apnea del sueño y otras muchas cosas, las terapias respiratorias. Hablamos un poco de la salud mañana en Luz de Cruce. Saludos y también, por supuesto, seguiremos con la Fórmula 1 y otros muchos asuntos sin interés, por ejemplo, como el coronavirus. Saludos, amigos.